Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Hola, hola, saludos, saludos, besos o besos, bienvenidas, bienvenidos a Mar de Fueguitos. Nueva travesía y travesuras en la que los inmigrantes van a ser protagonistas. Vamos a hablar de esa acción Manta Blanca que va a tener lugar, se va a realizar mañana en diferentes ciudades del Estado español: Madrid, Barcelona, Málaga, Iruña. Vamos a charlar de esas mantas blancas, mantas con gentes blancos y blancas, con los papeles en regla, con buena situación económica. Se van a colocar para vender sus productos, para vender sus CDs y sus DVDs piratas en esas calles. Una acción para luchar, para pedir la despenalización del Top Manta. Actualmente 96 personas están encarceladas por vender en la calle DVDs o CDs piratas. Vamos a charlar con Xavi Martínez, integrante de la Oficina de Derechos Sociales de Tarrasa, una de las ciudades en las que se va a celebrar mañana ese Top Manta Blanco. Escucharemos también un testimonio durísimo desde la localidad de Tánger, en Marruecos, inmigrantes africanos que llegan a Tánger y cómo les tratan, cómo les mandan de vuelta para su tierra, lo que les supone para su vida, para la de los suyos, el ser atrapados, el ser expulsados de Marruecos. Tiempo también para la poesía, una vez para la poesía y para la filosofía también. Una vez al mes se acerca hasta aquí nuestro compañero y filósofo Andeka Larrea. Hoy, en esta sección que dedicamos a la filosofía y sus cosas, hablaremos, nos iremos hasta el siglo IV antes de Cristo para hablar, para conocer quiénes eran los filósofos hedonistas y concretamente Aristipo de Cirene. Hablaremos también de esa concentración frente al Palacio Euskalduna, frente a la Junta de Accionistas del BBVA, que ha tenido lugar hace unos minutos aquí en Bilbao. Todo eso y alguna que otra sorpresa hoy aquí en Mar de Fueguitos. Zarpamos con la música del nuevo disco en solitario y primer proyecto en solitario de Amparo Sánchez, quien fue la líder de Amparanoia. Presenta mañana en concierto aquí en Bilbao a las 9:30 en el Café Anchoqui este disco Tucson Habana. 20 euros la entrada adelantada, 24 en taquilla. Amparo Sánchez en Bilbao presentando Tucson Habana. Nos quedamos con el primer single de su nuevo disco, de este Tucson Habana. Esta canción le canta al corazón de realidad.
A la sombra de la ceiba nada malo me puede pasar. A la sombra de la ceiba nada malo me puede pasar. Árbol que sostiene el mundo, corazón de la realidad. Corazón de la realidad. ¿Cómo está tu corazón? Pregunta al Tojo Laval. ¿Cómo está tu corazón? Pregunta al Tojo Laval. Él está contento, hermano, si me dices que tú estás o partido en mil pedazos, si te vas de la realidad. Corazón de la realidad. Corazón de la realidad. Caracoles del mar de nuestros sueños, madre de los caracoles del mar de nuestros sueños, cuidando la tierra, cuidando el pueblo, cuidando de la realidad.
Corazón
de la realidad.
La vuelta al día en 80 mundos.
Abrimos nuestro diario de a bordo. Un nuevo informe de supervisión del grupo de la ONU para Somalia, que estaba previsto que se presente al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas la próxima semana, fue filtrado ayer a la prensa. El informe contiene graves acusaciones en contra de las operaciones del Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas en Somalia, que podría suponer, dice ese informe, que la mitad de la ayuda alimentaria que se manda a Somalia acaba en manos equivocadas. En un comunicado de prensa, el Programa Mundial de Alimentos ha confirmado la autenticidad de este informe. La agencia de la ONU confirma además su conocimiento previo del mismo. Por último, el Programa Mundial de Alimentos no descarta las conclusiones del informe de la ONU, pero no obstante exige una investigación independiente de sus operaciones de asistencia alimentaria en Somalia. De hecho, el informe da una evaluación devastadora de las operaciones de ayuda alimentaria de Naciones Unidas en Somalia en general, pero de las acciones del Programa Mundial de Alimentos en particular. Critica al Programa Mundial de Alimentos por inclinarse demasiado hacia unos pocos individuos poderosos a los que se han concedido los contratos de distribución. Se considera que varios de estos contratistas son los que dirigen los cárteles de la ayuda alimentaria que venden ilegalmente esa ayuda. La existencia de un cártel, como se describe en el informe de Naciones Unidas, ha hecho de las donaciones de alimentos una fuente importante de riqueza y poder en Somalia. El control de la ayuda alimentaria que tienen estos cárteles de contratistas les convierten a algunos en los individuos más ricos e influyentes de Somalia, según reconoce este informe. Aún peor, la ayuda alimentaria del Programa Mundial de Alimentos termina en muchos casos en manos de grupos armados, incluidos militantes islamistas y otros grupos armados interesados en socavar al débil gobierno de Somalia. Las ganancias comerciales, incluida la ayuda alimentaria, se utiliza para comprar armas, señala este informe. Los dirigentes del Programa Mundial de Alimentos en un comunicado han señalado que, dicen, la integridad de nuestra organización es de suma importancia y vamos a revisar e investigar todas y cada una de las cuestiones planteadas en este informe. Miramos ahora a Marruecos, nos vamos hasta el norte de Marruecos, hasta la localidad de Larache. Los diplomados en paro de Larache, esa localidad costera de la que parten muchas de las pateras que tratan de llegar a Europa, están llevando a cabo un encierro frente a las puertas del ayuntamiento de Larache desde hace más de un mes para reivindicar el derecho al trabajo y la inserción social, una acción que ha sido recibida con indiferencia por parte del Consejo Municipal y las autoridades provinciales de Larache. Sin embargo, la noche del pasado 9 de marzo, mientras los encerrados estaban en las puertas del ayuntamiento, de repente hubo un despliegue policial y militar frente a los encerrados y empezaron a reprimirles, quitándoles por la fuerza sus pertenencias. Abdul fue avisado por teléfono y se presentó al instante en el ayuntamiento para manifestar su apoyo contra la represión de los diplomados en paro de Larache. Fue agredido e insultado por parte del Pachá, el jefe de la autoridad, y luego detenido por la policía, que lo llevó a la comisaría central, donde pasó una noche tanto él como otro compañero detenido, Abdilal El Bou. Al día siguiente comparecieron ambos ante el fiscal para declarar. Fueron liberados los dos bajo una fianza de 220 euros y convocados a una próxima audiencia, acusados de conducción en estado de borrachera, Abdelkalak Hamdouchi, y el segundo compañero, Abdelial El Bou, acusado de borrachera en la calle. No es verdad, nos dicen los compañeros diplomados en paro de Larache, estas acusaciones son falsas y la detención de ambos compañeros es resultado del ajuste de cuentas del Pachá por la militancia de ambos compañeros y su compromiso con las causas justas de la ciudad de Larache. De Larache, del norte de Marruecos, de cómo se las gastan por allí las autoridades marroquíes, hasta Francia, para hablar de unas de las empresas más importantes de ese país. La dirección del operador francés France Telecom ha recibido este lunes un paquete con 107 medidas para acabar con los suicidios de trabajadores en esta empresa. Hasta 44 asalariados se han quitado la vida desde 2008 por el estrés que se vive en la empresa. El documento ha sido elaborado por la empresa Tecnología, que, después de entrevistar a los empleados, propone crear el puesto de mediador laboral y reestructurar el Departamento de Recursos Humanos. El estudio realizado entre los 100.000 asalariados en Francia concluye que solo el 39% se siente identificado con la empresa. La sangría de suicidios en France Telecom se debe al desconcierto dentro de la empresa. Es una de las conclusiones a las que llega el documento presentado este lunes y que considera urgente que la dirección tome medidas. Por ello, se insta al nuevo director general, Stefan Richard, a poner en práctica varias soluciones que no parecen ser tan urgentes para la empresa. Durante el fin de semana, según las informaciones recogidas por diferentes medios franceses, portavoces oficiosos de esta empresa han señalado que el documento es solo una fase intermedia dentro de las negociaciones con los trabajadores. Como medida principal, los empleados consideran necesario crear un equipo autónomo de mediadores. Su misión sería la de recoger las preocupaciones de los empleados y transmitírselas a sus jefes. Y para asegurarse de que se trata de un ente independiente, reclaman que el 30% del equipo de ese equipo mediador no pertenezca a la empresa. Señalan en el informe, cuentan los trabajadores, cada vez que se reorganiza un departamento en France Telecom, los trabajadores tienen que enviar su currículum para dejar claro que no están capacitados para ese puesto. Hablamos ahora de otra de esas grandes empresas, de todos esos emporios. Hablamos del BBVA, que ha celebrado, está celebrando a estas horas en Bilbao, en el Palacio Euskalduna, su Junta Anual de Accionistas. Frente a las puertas de esa Junta Anual se han concentrado las gentes de la plataforma contra el BBVA, plataforma formada por diferentes colectivos sociales de Euskal Herria. Vamos a escuchar a Patxi de la Fuente, integrante de esta plataforma contra el BBVA, que nos cuenta a las puertas de esa Junta de Accionistas, habla del por qué estaban allí protestando contra el BBVA y de cómo se ha comportado la policía mientras la Ertzaintza, mientras realizaban esa concentración.
Justo en este momento, encima de que para muchas familias y para muchas personas está afectando la crisis, lo que hacen es aumentar los sueldos de directivos, el número de directivos, mientras que la situación de muchos trabajadores y de muchas empresas subcontratadas del BBVA cada vez está en situaciones más precarias. Entonces lo hemos simbolizado cubriéndonos de sangre, como la sangre con la que están manchadas las manos de estos dirigentes que están ahí reunidos. Bueno, la actuación de la Ertzaintza a veces nos sorprende, porque parece que a quien están defendiendo es al BBVA y no a la libre expresión, ¿no? Con independencia de que luego ellos puedan identificarnos y denunciar lo que tengan que denunciar, ¿no? Ha sido violenta con algunas de las personas cuando no había ninguna necesidad, porque nuestra acción ha sido pacífica en todo momento, ¿no? Creemos que la posibilidad de disentir y de expresar estos problemas pues es también un derecho, con independencia de que luego ellos tengan que identificarnos o hacer lo que tengan que hacer, ¿no? Pero por desgracia pues sí han sido violentos con algunas de las personas.
Son declaraciones de Patxi de la Fuente, integrante de esa plataforma contra el BBVA, que se ha concentrado esta mañana, este mediodía, frente a las puertas del Palacio Euskalduna, mientras se celebraba esa junta de accionistas del BBVA. Vamos con unas citas, un par de citas para las próximas horas aquí en Bilbao. Por un lado, recordaros, esta tarde, a las 7 de la tarde, en la Egoetxea, en el barrio de Irala, en la calle Medina de Pomar, número 9, presentación de la película del documental Congo, Luz Invisible. Va a asistir Julio Flor, el director de este documental, y se va a presentar también la asociación congoleña Kimia. Organiza este acto Berdinak Gara Taldeak. Y la otra cita para mañana sábado aquí en Bilbao, en los barrios de Bilbao la Vieja, San Francisco y Zabala, se va a celebrar la tercera edición del Percusio Eguna, organizada por la coordinadora de grupos de esos barrios. Es un acto de calle de carácter distendido y en el que confluyen lo cultural y lo relacional, lo festivo y lo reivindicativo. A las 12 del mediodía, en diferentes puntos de esos barrios, actuaciones de diferentes grupos de percusiones. A la 1 del mediodía arrancará de la Plaza Corazón de María una cale gira por distintas calles del barrio. Tercera edición del Percusio Eguna este sábado en Bilbao la Vieja, San Francisco y Zabala. Hasta aquí la agenda para las próximas horas y para mañana. Vamos con otras historias. Seguimos hablando de inmigrantes.
Cartas marcadas.
Os proponemos hoy en esta sección, en este Cartas Marcadas, escuchar el relato de una mujer que nos llega desde el norte de Marruecos. Relato estremecedor, espeluznante, que tiene a una mujer inmigrante expulsada de Marruecos, detenida en Marruecos, como protagonista. El texto de esta carta es de Elena Maleno Garzón. Ella es investigadora, especialista en migraciones, integrante también del colectivo Caminando Fronteras. Ella ha trabajado con las gentes de CEAR en Andalucía, también con las gentes de SOS Racismo. Ella es la autora de este texto, de esta carta. Elena Maleno Garzón nos lleva hasta Tánger, en el norte de Marruecos. Lo que nos cuenta sucedió el pasado 16 de febrero, hace muy poquito, allá en la ciudad de Tánger. Nos invita Elena Maleno Garzón a cerrar los ojos y a imaginar cosas como estas que nos cuenta nuestra compañera María.
Tánger, principios de 2010. Imagina que diste a luz el domingo pasado en un hospital público marroquí un niño precioso. Imagina que te dieron el alta al día siguiente, lunes. Imagina que volviste a casa cansada, sangrando del posparto, con dolores aún en un útero que lucha por volver a su sitio. Imagina que en casa te están esperando tu niña de 2 años y 2 meses y tu pareja. Imagina que esta mañana, mientras bañabas al bebé, comenzaste a ver que le costaba respirar. Imagina que corriste al hospital público marroquí. Imagina que te dijeron que no podían atenderte. Imagina que fuiste 2 veces. Imagina que la tercera vez tu bebé dejó de respirar casi en la puerta del hospital. Imagina que pediste auxilio por tu bebé muerto. Imagina que se lo llevaron a la morgue del hospital. Imagina que a ti, a tu niña de 2 años y 2 meses y a tu pareja, os llevaron a comisaría. Ahora, imagínate retorciéndote de dolor en las entrañas, el dolor agrio de la muerte de tu hijo, el dolor de un útero que te recuerda a recién parida, el dolor de una leche que sube a tus senos duros como piedras. Pero imagínate negra. Imagínate africana. Imagínate pobre. Imagínate sin papeles. Estás sentada, doblada sobre tu vientre en aquel sucio despacho de policías que van y vienen y te hablan en una lengua que no entiendes. Allí te miro e intento traducirte las preguntas que me parecen estúpidas, crueles e inhumanas. Quieren saber qué hacéis en su reino, cómo habéis entrado y cuánto tiempo lleváis aquí. Quieren saber cómo os llamáis, cómo se llaman vuestros padres y por qué habéis venido. Tu pareja grita y pide piedad. Sabe que todas las preguntas van dirigidas a justificar una deportación al desierto. Tu pareja grita y te tranquiliza llamándote Honey. Tu niña sonríe, juega con su gorro y canta Aleluya. La policía busca un intérprete de árabe a inglés para hacer el parte y llevaros al tribunal. Me dices que si te deportan al desierto y allí te violan, no crees que aguantarás el dolor, que aún estás recién parida. Un policía se me acerca y me pregunta, ¿por qué hacéis esto? ¿Por placer? Este amable policía llama esto a acompañar a unos padres sumidos en el dolor, a comprar algo de comida para una niña que lleva todo el día sin probar bocado y a intentar traer un poco de humanidad, o al menos de buen trato, a esa puñetera comisaría. Entonces le miro, Me horroriza su frialdad y le contesto: lo hacemos por amor. Veo en él a esos seres que comen, cagan y hacen de policía para poder seguir comiendo y cagando. Siento lástima. Detienen a tu pareja en comisaría y me dicen que como caso humanitario te dejan dormir en casa. Mañana tienes que pasar el tribunal junto a tu marido. Te hundes. Es la primera vez que te veo enderezar ese vientre que te duele. Gritas y lloras hasta que un policía te manda a callar. No lo soporto. Me puede la escena y le pido por favor que entienda que tu hijo ha muerto hoy. Que estás recién parida, que te duelen las entrañas. Me responde con desprecio que en este reino hay unas leyes, que aquí se hace lo que dice el procurador del rey, y que tú eres una negra clandestina. Mañana iremos al tribunal. Mañana un hombre de este reino decidirá si te tiran a ti y a tu niña al desierto de madrugada. A partir de ahí, la suerte decidirá si serás violada, si tu hija será raptada, o por qué no, violada también. Imagínate que todo eso te ha pasado hoy. Imagínate que a todas nos duelen sus entrañas. Imagínate que a todas nos duelen nuestras entrañas.
Imagínate, imagínate negra, africana, pobre y sin papeles en Marruecos. Nos vamos con la música de Bla Baudelaire y este tema Rumbo. Nos vamos para Cataluña. Seguimos hablando de gentes sin papeles. Ya, ya. Venga aquí. Ritmo a todo rum rum bo, así el way out to rum rum bo, buscando un mundo más mundo, fuera del mundo y mundo. Ritmo a todo rum rum bo, así el way out to rum rum bo, buscando un mundo más mundo. Pour un lapin de terre, et dans ce monde immonde, l'homme qui s'approche pour avoir plus de poulet. On se croirait dans la jungle où la loi ne plus fort est toujours la meilleure. On dirait termina, 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 ouais. Termina, 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 yeah. Et c'est masqué d'un cas, c'est le monsieur d'un ghetto. Génération despedida, sin futuro ni sin niquito. Apaga la máquina, no más pasos quieto. Génération despedida, sin futuro ni sin niquito. La ciudad ha crecido como un elefante, tan moderna, tan elegante, con sus luces, lujos, rascacielos gigantes. Esa maratón entre hombres y máquinas, cuantos en las esquinas roban legalmente. El gobierno miente, nubes y viento en la mente. La vida se resume en echarte y arre internet. ZMB es el champo de los reyes vagos, champo de materos de chivatos, de jueces que leen el código al revés. Va a satisfacer los potentes con títulos de cárceles. Es el champo de los locos, nuevo holocaust. Life is great and it get no cost. Como decíamos, vamos a hablar en los próximos minutos de esa campaña por la despenalización del Tom Manta y de esa acción Manta Blanca que va a tener lugar mañana en diferentes rincones del Estado español. Nos vamos hasta Tarrasa para hablar con Xavi Martínez, que bueno, es integrante, trabaja en las oficinas de derechos sociales de allí, de Tarrasa. Muy buenos días, Xavi.
Hola, muy buenas.
Hola, buenos días. Bueno, cuéntanos en principio, ¿quién estáis impulsando esta campaña por la despenalización del Tom Manta?
Pues básicamente la están impulsando, dicen, Tarrasa, Barcelona, Madrid, Sevilla, Zaragoza, ¿vale? Que se han constituido como asociaciones de sin papeles y que básicamente están formadas por chicos senegaleses que se dedican a la venta del top manta, y luego por todas las redes de apoyo y colectivos que trabajan con ellos, pues desde la Oficina de Derechos Sociales de Tarrasa, de Barcelona, la Plataforma de Apoyo a los Sin Papeles de Zaragoza, el Ferrocarril Clandestino de Madrid, la plataforma Molo Boidole de Bilbo, la gente de la Ciudad Invisible, la Universidad Invisible de La Coruña, la ODS de Sevilla, la ODS de Málaga, bueno, toda una serie de colectivos que, digamos, están trabajando codo a codo con el tema de los manteros para conseguir la despenalización.
¿Y cuáles son los, al margen de esa despenalización como tal del Tom Manta, cuáles son los objetivos que perseguís con esta campaña, lo que estáis denunciando?
Bueno, básicamente venimos denunciando la desproporcionalidad absoluta de las penas que actualmente contempla el Código Penal, ¿no? Que la simple exposición de CDs o DVDs está penado con penas de multa de 6 a 2 años, y hay penas de prisión de 6 a 2 años y penas multa que van de los 12 a los 18 meses. Y bueno, es un, bueno, diferentes plataformas de juristas que dan apoyo y jueces y fiscales han denunciado también a esta desproporcionalidad, y un poco lo que se persigue con la acción del sábado es visualizar, pues, que esto es totalmente injusto y vergonzoso que pase en nuestra sociedad, y al mismo tiempo presionar a los partidos políticos que están discutiendo ahora mismo en el Congreso la modificación del Código Penal.
Decías visibilizar esa situación, visibilizar también las últimas cifras vuestras, son que hay 96 personas en prisión por intentar sobrevivir vendiendo en el Tom Manta, y decíais también cientos de personas con causas penales abiertas por esta actividad.
Exactamente, un poco lo que se plantea es decir, no solo decir que es injusta estas penas, sino también decir que la consecuencia de estas penas injustas son esas, ¿no? 96 personas en prisión por vender DVDs y CDs y productos falsificados en la calle, y pues más de 500 personas con causas pendientes, a las cuales pues a todas les piden penas de prisión.
Y unas condenas de prisión y unas causas abiertas que lo que hacen es, me imagino, pues que se propague el miedo entre las gentes que tienen que dedicarse al Tom Manta para sobrevivir.
Sí, lo que pasa es que el problema es ese, que tampoco se le tienen ninguna otra alternativa, ¿no? Que lo que sacan del Tom Manta, ¿no? Que de los lemas de la campaña ya dice que sobrevivir no es un delito, ¿no? Porque básicamente no sacan ni para pagarse la comida y el alquiler de la habitación que suelen compartir con otros compañeros, ¿no? Entonces, como que vemos que es como una parte, como una criminalización de la pobreza y de las personas más débiles, ¿no?, de la sociedad. Y evidentemente que ellos tienen miedo, pero ante una situación de básicamente tener que buscarte la vida para comer, pues no les queda más remedio que seguir jugándosela y seguir saliendo a la calle a intentar vender algo.
Una criminalización de la pobreza que incluye ese estereotipo, esa imagen de que, bueno, de que detrás de los Top Manta están las mafias que se están forrando, y que esta gente, pues bueno, no solamente sobrevive de esto, sino que se gana un montón de dinero con esto.
Bueno, no, nosotros tampoco sabemos exactamente qué hay detrás, ¿no? Sí que se habla mucho de mafias, pero por lo que conocemos, como mínimo la gente aquí en Tarrasa es gente que se autoproduce los CDs que vende y el material falsificado, o sea que no trabajan para nadie, sino que trabajan para ellos mismos, ¿no? Que incluso, pues eso, que a la gente que los cogen en la calle, les retiran, les quitan el material, pues es como una situación muy muy complicada, porque no tienen dinero para poder comprar algo más de material, seguir vendiendo, pero que son cantidades muy pequeñas y muchos son de autoproducción, o sea que el tema de las mafias que hay detrás no suena un poco como excusa, ¿no? Porque realmente también lo decimos, si realmente existen esas mafias, que dejen en paz, ¿no?, como al último eslabón, y que vayan a buscar realmente y detengan a esas personas que, según dicen, son los que obtienen los grandes. Pero da la casualidad que casi nunca se dan este tipo de detenciones, y en cambio sí que cada día en todas las ciudades del Estado se dan detenciones de manteros.
Esta campaña por la despenalización del Tom Manta coincide con esa modificación del Código Penal que está llevándose a cabo en la actualidad, y una de las cosas que se va a reformar es el artículo que regula la venta callejera de CDs, DVDs o productos de marcas falsas en las calles. No sé qué dice o qué puede salir de esa regulación, de esa reforma de ese artículo. ¿Qué expectativas tenéis, o de momento qué es lo que ha dicho el Gobierno que va a reformar en ese artículo?
Bueno, el Gobierno, la primera propuesta que hizo, nosotros la veíamos totalmente de mínimos y que no llegaba a solucionar el problema, porque lo único que cambiaban era que dejaban en manos del juez, en función de las circunstancias del reo, pues que el juez decidiese si era pena de prisión o no, lo cual nos parecía totalmente, una justicia basada en la discrecionalidad de un juez, ¿no?, que puede decidir si vas a la cárcel o no, nos parecía bastante absurdo. Nosotros, digamos, de todos los colectivos que estamos en la campaña, hemos elaborado una enmienda, ¿vale?, que hemos hecho llegar a diferentes grupos parlamentarios, nos hemos reunido básicamente casi con todos, y un poco la enmienda nuestra lo que plantea es de que si la cantidad, digamos, que lleva encima a la persona que está vendiendo en el momento de la detención no supera los 400 euros y por otro lado, teniendo en cuenta que el valor se considerará del precio al que ellos venden, que digamos que no se considerase delito, que simplemente fuese una falta administrativa. Esta enmienda, en principio, el grupo de Izquierda Unida, Iniciativa, Esquerra Republicana le han dado apoyo y la han presentado hoy mismo, la presentaban en el Congreso, la registraban para que se pudiese discutir todo el proceso de negociación de la reforma del código.
Tarrasa va a ser una de las localidades en las que se va a poner mañana en marcha, se va a hacer esa acción Manta Blanca. Cuéntanos un poquito cómo habéis planteado, qué es lo que vais a hacer, por qué esas mantas blancas.
Pues un poco la idea es de darle la vuelta a la tortilla, ¿no? Y que como normalmente la imagen que se da es de personas negras que venden en las mantas en la calle, un poco lo que se pretende es hacer una acción masiva, ocupando el mismo espacio que normalmente está ocupado por los manteros, pues esta vez ocuparlo por personas blancas que también van a vender diferentes productos, van a vender CDs pedidos por grupos de música que están a favor de la campaña, y por otro lado el grupo de un CD que hicimos aquí en el Hip Hop Lab del Ateneo Candela, y que es un disco que se creó con licencia Manta Commons y que es un disco que permite la venta única y exclusivamente a los manteros. Y un poco se pretende eso, llenar toda la calle de mantas con el máximo de gente posible, vendiendo productos y explicando a la gente pues la cantidad de manteros que hay en prisión, la desproporcionalidad de las penas, y una recogida de firmas para seguir sumando a las 25.000 que ya se han recogido durante este año.
En Tarrasa creo que va a ser la cita en la Plaza Bella a las 7 de la tarde. Cuéntanos en qué más rincones del estado sabéis que se va a hacer o se van a poner estas mantas blancas.
Pues mira, en Barcelona a las 6 en Plaza Cataluña, en Madrid a la 1 en Sol, en Málaga en la Plaza de la Merced también a las 7, en La Coruña también por la tarde a las 7, en Iruña también. Y luego Sevilla estaba por confirmar, y hoy nos han confirmado también que ha salido así un grupo espontáneo y también han convocado una acción de manta blanca en Granada mañana a las 7.
Pues esperemos que salga todo bien y que no acaben también esos manteros blancos, seguro que no acaben también como los otros, ¿no?, que no acaben imputados y encarcelados, me imagino que no.
Bueno, no estamos dispuestos a ello. Un poco que también se plantea como una acción simbólica y esperemos que no haya ninguna repercusión a nivel legal, pero que por otro lado también se plantea como una acción de desobediencia, ¿no?, en la que decimos pues que a nuestros compañeros están yendo a la prisión, ¿no?, por hacer esta actividad. Ellos son la mayoría personas sin papeles, africanos, y seguramente tienen mucho menos derechos que nosotros. Nosotros también salimos a la calle y ponemos el cuerpo, y si decimos que desobedecemos esta ley porque consideramos que esto no es injusto.
Pues muchísimas gracias, Xavi, desde esa oficina de derechos sociales de Tarrasa. Muchísimas gracias por habernos contado esta acción de mañana en diferentes rincones del estado. Un saludo.
Muy bien, gracias a vosotros.
Filosofía y sus cosas.
Saludamos ya al filósofo de Tastasi, Irrati Libre A, Andeka Larrea. Muy buenas, Andeka.
Egunon, Gorka, ¿qué tal?
Egunon. Nos quedábamos hace mes y algo, nos quedábamos con los cínicos y hoy vamos... ¿Dónde vamos?
Hoy vamos al hedonismo. Yo he titulado esta primera parte, también le vamos a dedicar dos programas, ¿no? A las filosofías hedonistas en plural, ¿no? El hedonismo que, como les ocurría a los cínicos y a los sofistas, tiene una pequeña mala fama en el lenguaje común, ¿no? Puesto que hoy en día la acusación de hedonismo no puede ser entendida en un mal sentido, ¿no? Bueno, hoy vamos a empezar las filosofías hedonistas hablando de el que es considerado el fundador del hedonismo filosófico, ¿no? Que es Aristipo de Cirene. Aristipo fue, bueno, pues un pensador atípico, ¿no? Contemporáneo de Platón. Y como les ocurría a los cínicos, ¿no? Al propio Diógenes, ¿no? Pues ha sufrido, digamos, una cierta marginación por parte de la tradición filosófica, ¿no? Tanto la antigua, ¿no? Como la contemporánea, lo que se refiere a la historiografía de la filosofía, ¿no? Parece que la imagen del filósofo vinculado a la alegría, al placer, al divertimento, al humor, es algo que va en contra de la imagen común que tenemos del filósofo, ¿no? Al que siempre imaginamos o lo identificamos con la seriedad, ¿no? Con el pensamiento muchas veces plomizo y aburrido, ¿no? Y no con esas características que identifican claramente a Aristipo de Cirene, ¿no? La risa, el amor, el disfrute de los placeres, la vida, ¿no? El saber vivir, ¿no? Claro, esto tiene que ver con que el propio Platón y posteriormente en nuestra tradición filosófica, la filosofía cristiana, hicieron de todas estas corrientes de filosofía o movimientos filosóficos pues objeto de una persecución y de una crítica feroz, ¿no? Teniendo en cuenta que no cuadraban bien con ese idealismo platónico que luego con la filosofía cristiana se convirtió en otro tipo del idealismo religioso del que somos herederos, ¿no? Siempre se les ha presentado a estos pensadores de la misma manera que las anécdotas de Diógenes a las que hacíamos referencia, pues siempre son presentados en la tradición filosófica pues como unos bufones, unos borrachos, unos juerguistas. Se cuentan anécdotas más o menos exageradas para las mentes bien pensantes, ¿no? En el caso de Aristipo, la más conocida, ¿no? Es una anécdota que le presenta vestido con falda y perfumado en el ágora, aficionado al burdel, es decir, a las prostitutas y a la bebida, ¿no? Bueno, al margen de que estas anécdotas, algunas sean apócrifas, otras no, tengan interés por dibujar a un personaje, tenemos que tener en cuenta que muchas veces lo desdibujan, ¿no? Sin embargo, es curioso cómo Platón, que es el filósofo contra el que muchos de estos pensadores, desde luego Aristipo, desde luego también Diógenes y desde luego los filósofos atomistas, planteaban filosofías alternativas, no propiamente el idealismo filosófico de Platón, ¿no? Sino un materialismo más radicalizado, ¿no? Pues Platón, de igual modo que nunca se refiere en sus diálogos a Diógenes, con Aristipo hace exactamente lo mismo. Nunca se refiere a él, salvo una sola ocasión para decir que no había acudido a la despedida de Sócrates cuando Sócrates toma la cicuta, decide morir después de la condena a muerte por parte de la asamblea, ¿no? Cuando Sócrates además es considerado no solo el maestro de Platón, que dio de él una versión sesgada, ¿no? Sino el maestro del propio Diógenes y del propio Aristipo de Cirene, el que se considera también uno de sus discípulos. Platón no se refiere nunca más a Aristipo de Cirene y sin embargo escribe un diálogo dedicado exclusivamente a la cuestión del placer. es decir, a la definición de qué es el placer y qué tiene que ver el placer con la felicidad, ¿no? Este diálogo lleva el título de Filebo y en este se discuten las tesis hedonistas de Aristipo de Cirene sin que Aristipo aparezca, ¿no? Y además estas tesis, bueno, esto es un procedimiento muy característico de Platón, son presentadas de una manera superficial y muy por encima, ¿no? Sin entrar al fondo del asunto. La importancia de Aristipo, entonces, en este sentido es más que evidente, ¿no? Puesto que como contemporáneo de Platón le inspira un diálogo sobre la cuestión del placer vinculada con la felicidad. También hablaremos en la segunda parte de estas filosofías hedonistas de Epicuro, que probablemente sea el nombre que más nos suene vinculado con el hedonismo. También sobre Epicuro hay una influencia directa de Aristipo de Cirene y también en Aristóteles que, muy al estilo de Platón, tampoco menciona a Aristipo de Cirene, ¿no?, directamente. Sin embargo, bueno, Michel Onfray, que es el filósofo francés al que más o menos vamos siguiendo en este recorrido por la historia materialista de la filosofía, insiste en que, aunque hay una ausencia de textos, en el caso de que nos ocupa de Aristipo, las anécdotas son importantes, ¿no? Y Onfray hace una propuesta de interpretar esas anécdotas filosóficamente. ¿Por qué? Bueno, porque él considera que estas bufonadas, estas provocaciones del filósofo Aristipo tienen un valor didáctico y pedagógico, es decir, son escenografías pensadas con el objetivo de producir efectos pedagógicos en la audiencia, es decir, se trata no de una filosofía que se basa en la palabra, en el texto, sino de una filosofía que busca la provocación a través del gesto y a través de situaciones chocantes, como el hecho de vestirse de mujer y perfumarse y caminar por el ágora, que era el lugar donde en Atenas tradicionalmente caminaban y estaban los varones, no era un lugar específico para las mujeres, puesto que las mujeres no participaban en la vida pública, solo lo podían hacer los hombres, ¿no? Entonces ya con esta anécdota, digamos que el personaje empieza a dibujarse claramente como un provocador, puesto que está provocando en un espacio masculino, ¿no? Vistiéndose de mujer y perfumándose, que tampoco era algo que debían hacer los hombres atenienses, está provocando a las conciencias bien pensantes y está poniendo en evidencia pues esa discriminación, ¿no? Y el hecho de también de las diferencias de género, ¿no? En ese sentido, sería, a falta de otros datos, por lo menos en nuestra tradición, el primer travestido de la historia que busca una provocación, ¿no? Utiliza la ironía y utiliza, desde luego, una indiferencia absoluta frente a la opinión de los demás. Es decir, no le importa lo más mínimo lo que los demás puedan pensar de él cuando realiza este gesto en el ágora, ¿no? En cuanto a su filosofía, la filosofía del hedonismo y la de Aristipo es una filosofía muy diferente de la filosofía de Platón, de la filosofía clásica y la que fue de la que salió triunfadora en toda esa historia, ¿no? ¿Por qué? Porque Aristipo reivindica tres de los sentidos que son más discriminados en nuestra tradición, que ha puesto el acento sobre todo en la vista y el oído, por eso pertenecemos a una cultura audiovisual en el sentido profundo de la palabra. Para Platón la vista, bueno, para los griegos en general, ¿no? Solo hay que pensar en su arte, ¿no? La vista y el oído eran muy importantes y sin embargo el olfato, el gusto y el tacto no eran propiamente sentidos filosóficos, puesto que nos vinculaban a la animalidad. Y sin embargo la vista y el oído no se elevaban hacia una dimensión más espiritual. Bueno, Aristipo es un filósofo materialista y reivindica estos tres sentidos precisamente porque son sentidos filosóficos, también son sentidos humanos y permiten vincularnos con dimensiones de nuestra humanidad que no mutilan, ¿no? Como considerándolo desde el punto de vista de esos dos sentidos. El oído y la vista son también sentidos humanos y sentidos filosóficos, pero también los otros, ¿no? Entonces, esta animalidad que subsiste en el ser humano, dice Aristipo, es saludable. Y esta ya es una idea que va en contra de todo el platonismo y desde luego no pensemos al respecto de la filosofía cristiana que vendrá posteriormente, ¿no? Reivindicar esta animalidad en el sentido de que estos sentidos también merecen ser puestos en evidencia, puesto que el ser humano es un cuerpo, ¿no? Y no hay que negar ninguna de las dimensiones de este cuerpo, como ya estaba haciendo Platón en su idealismo y luego posteriormente como comentará la filosofía cristiana, ¿no? Su filosofía, la filosofía de Aristipo, es entonces una filosofía que defiende el uso del cuerpo y de los placeres vinculados también a estos sentidos, ¿no? Es decir, no solo la vista y el oído y un ascetismo, que es el ascetismo de Platón, ¿no? Que es un poco que comienza a negar la corporalidad del ser humano, por lo menos una corporalidad integral, ¿no? sino los cinco sentidos, ¿no? Hoy en día estos son ideas o reivindicaciones que parecen nuevas, ¿no? Cuando se habla de volver a recuperar nuestra buena relación con el cuerpo, algo que los orientales nunca han dejado de hacer en su tradición filosófica, que esencialmente es distinta de la nuestra, ¿no? Algún día hablaremos de eso, ¿no? Y reivindicar los cinco sentidos, porque los cinco sentidos nos hacen seres humanos, y en los cinco sentidos puede haber también sabiduría o conocimiento, como hay en la vista y en el oído, ¿no? Dice Michel Onfray una cosa que me parece importante, ¿no? Dice que el platonismo, en este sentido, en esto que estamos hablando de los placeres del cuerpo, ¿no?, puede ser entendido como un antihedonismo típico, ¿no? Parecería que Platón tiene siempre un gran interés en discutir aquellas filosofías que no menciona, pero que son exactamente lo contrario de su filosofía, y sirve con el hedonismo y con el materialismo también, ¿no?, y con Diógenes. Y este antihedonismo típico es el mismo que posteriormente impone el cristianismo y la filosofía cristiana en nuestra tradición cultural, ¿no? Por resumir un poco algunas de las ideas que se pueden dar a decir o explicar claramente, o que nos explican cuál era la filosofía de este tipo de Cirene, ¿no? Bueno, pues algunas también nos sonarán bastante, ¿no? Indiferencia respecto del dinero, condena de los honores, entiende los honores sociales, rechazo de todos los poderes, excepto, esto es muy importante, los que se obtienen sobre uno mismo, es decir, el camino hacia el objetivo de la vida humana es la felicidad, ¿no? Y la felicidad para los hedonistas se vincula con el placer, hedoné significa placer, pero ese placer no tiene que ser entendido como un placer que se deja llevar al extremo, ¿no?, que lo vincularía con la orgía, sino como el placer de conducirse uno mismo, de ser capaz uno mismo de tener el control y el poder sobre el cuerpo, en esta concepción integral del cuerpo, ¿no? Esa línea que vincula a los hedonistas con el placer llevado al extremo es falsa, es mentira de plano, porque todas las filosofías hedonistas, ocurría también con Epicuro, hablan del justo medio, es decir, hacer un uso de los placeres siempre y cuando estos vengan, nunca perseguirlos, se presenten ante nuestra vida, disfrutar de ellos, pero siempre en su justa medida, puesto que un placer actual llevado al extremo nos puede producir en el futuro un displacer o un dolor, y eso hay que evitarlo, ¿no? El control sobre uno mismo, pero no un control en el sentido del ascetismo cristiano, ¿no?, sino control en el sentido del goce, ¿no?, de disfrutar del cuerpo, ¿no? Para esto Aristipo señala el papel fundamental de la educación, ¿no? Es una evidencia, pero se destaca. Y la necesidad de domar estas energías animales en el ser humano, es decir, no dejarse arrastrar demasiado por los placeres hasta el extremo, puesto que nos pueden producir dolor en el futuro, ¿no? Eso es el control y el dominio de uno mismo. Rechazo de todas las formas de apego, de todas las formas de relación con la sociedad, incluida en el caso de Aristipo, que en esto sí que era bastante radical, la familia y la propia paternidad, ¿no? ¿Cómo se trabaja todo esto? Pues para Aristipo la libertad y el control sobre uno mismo es imprescindible, es decir, alcanzar la felicidad y que esta felicidad se base en el placer pasa por una defensa cerrada, por una búsqueda permanente de la libertad, entendida como esa práctica mesurada de los placeres, y libertad como autonomía e independencia de los demás. Por eso esta idea suya de desapego de todo aquello que nos suponga una obligación, incluida, como él decía, la propia familia, ¿no? Y la filosofía de Aristipo es una filosofía, su filosofía hedonista, que se centra en un goce del instante, en que hace una reivindicación absoluta del presente, ¿no? Y niega que tenga que haber una vinculación con el pasado y con el futuro, puesto que eso produce siempre inquietud, ansiedad y probablemente displacer. Saber vivir es saber vivir el momento presente, ¿no? Celebrar el instante, celebrar lo que tenemos con nuestro cuerpo, y excluir de nuestras preocupaciones el pasado y el futuro, ¿no? Y entonces la felicidad es entendida por Aristipo de esta manera, ¿no? Como la suma de los placeres, ¿no? El placer siempre es algo instantáneo que tiene que ver con el momento presente, y sin embargo la felicidad es la suma acumulada de los placeres a lo largo del tiempo que da, bueno, la satisfacción en ese autodominio y en ese ejercicio de la propia libertad, ¿no? Estas son un poco las bases que pone Aristipo de Cirene en el siglo IV antes de Cristo, como hemos mencionado al principio, es contemporáneo de Platón y en alguna medida discípulo de Sócrates, y que posteriormente las filosofías hedonistas o el movimiento hedonista, porque propiamente no forman una escuela, sino más bien un movimiento que deja su huella, deja su herencia a lo largo de los siglos, ¿no? Pues estos fundamentos que establece Aristipo de Cirene los volveremos a encontrar también en Epicuro y en otras escuelas o movimientos que se reivindican como, como hedonistas, ¿no?
Dentro de un mes será.
Dentro de un mes volveremos con estas filosofías, la segunda parte con Epicuro, que bueno, tiene algunas, es heredero de Aristipo en algunos sentidos, pero también tiene una filosofía propia, ¿no? Habrá que matizarlo un poquito.
Pues este instante terminó.
Terminó aquí.
Dentro de un mes nos vemos, Andeka. Un saludo.
Muy agur. Bien, venga, agur.
Pronto para respirar tendremos que comprar oxígeno. Pronto para pasear tendremos que pedir permiso. Y nada más nos queda que nosotros mismos. Suben la frontera a la puerta del paraíso. Y no se te vaya a pasar por tu cabeza tener un piso. Y nada más nos queda que un buen abrigo. La la la. Especial donde nadie te encontrará.
Es la voz de Amparo Sánchez. Presenta mañana su último disco aquí en Bilbao, en el Café Anchoqui, a las 9:30 de la noche, con este Tucson Habana. Este disco y este tema, Paraíso Flotante. Nos despedimos hasta el lunes. Agur.
Pronto correrán por el desierto pingüinos, vida virtual jugada por ordenador, tu destino. Y nada más nos queda que estar unidos. La, la, la. ¿Quién sabe dónde estarás tú cuando...